Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Que me deja Julio Mijer, tóqueme un porro cumbe. Vamos a visitar Currimbe y al compa Rafael José. Que me deja Julio Mijer, tóqueme un porro cumbe. Vamos a visitar Currimbe y al compa Rafael José. Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón. Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón.
Y este domingo 11 de junio amanecimos emparrandados con esta canción del Binomio de Oro que lleva por título El Parrandón en la voz de Rafael Orozco. Hoy queremos hacer homenaje al cantante número uno del Binomio de Oro que desafortunadamente hace 31 años desapareció. Pero de la tristeza a la alegría, Liz, porque seguimos en este puente festivo aquí a través de la Radio Nacional de Colombia en este el programa institucional de la Cámara de Representantes, donde ayer hablábamos de las fiestas de La Vega, de Anolaima, pero hay otros municipios que están de parranda, Liz.
Así es, John, ya tocamos la mitad del año y empiezan las fiestas en todo Colombia y en este primer fin de semana festivo de la mitad del año, pues en Vega Chí, Antioquia, se está realizando los carnavales de la dulzura. Imagínense ese carnaval tan bueno que suena.
Vega Chí, ¿no?
Vega Chí, Antioquia, sí, van a tener alborada, reinado, cabalgata, muestra de baile, muestra gastronómica. Y pues para retomar el tema del vallenato, también las fiestas patronales de San Antonio de Padua y Festival de Música Vallenata, Luis Alfredo Noya Fragoso en el corregimiento de Arjona en el Cesar.
Muy bien, a propósito del vallenato que escuchábamos aquí con Rafa Orozco. Así iniciamos Frecuencia Legislativa, este puente festivo. Vamos ahora con un debate que tuvimos aquí con dos representantes a la Cámara que hacen parte de la Comisión Primera, donde se aprobó en tercer debate el proyecto que busca renovar el Código Electoral, las nuevas medidas para elecciones en el país. Escuchemos este interesante debate.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa
Podcast. Bienvenidos a un capítulo más de Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Estamos a través del canal Congreso, también en el programa de radio de Radio Nacional de Colombia y en las redes de la Cámara de Representantes, así como nuestro podcast en Spotify. Hoy tratando un tema muy especial y es la reforma al Código Electoral, un proyecto de ley que ya va avanzado en tres debates, solo le resta uno en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para hablar de este tema que es de interés nacional, tenemos a dos representantes a la Cámara invitados para hablar todos los detalles de este proyecto de ley. Uno de los coordinadores ponentes de esta iniciativa es el representante Carlos Felipe Quintero, del Departamento de Cesar, Partido Liberal. Representante, bienvenido a Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias, John, por esta invitación. Un saludo muy especial a nuestro compañero Duvalier Sánchez, que nos acompaña el día de hoy.
Bueno, precisamente, representante, aquí con nosotros, para todos los colombianos que nos ven y nos escuchan, el representante Duvalier Sánchez, del Valle del Cauca, Partido Alianza Verde. Representante, saludo cordial.
Un gusto estar acá, gracias por la invitación, John, a usted, a todo el canal Congreso y también a Carlos Felipe, un compañero muy especial de la Comisión Primera que ha liderado este debate.
Bueno, hemos empezado hoy con esta presentación hablando del tema del Código Electoral y es de importancia porque todos los colombianos siempre participan en elecciones, no en una gran mayoría, pero sí salimos a votar, salimos a depositar la confianza en nuestros gobernantes. Y siempre ha habido como la duda de la efectividad de los votos, de los resultados, de la inversión, de qué pasa. Y por eso hay que actualizar este código, ¿cierto? Precisamente desde 1986, representante, no se actualiza el Código Electoral. ¿Es necesario que se actualice, que se saque adelante este proyecto de ley?
Sí, John, mira, 37 años ya va a cumplir el código electoral que tenemos, un código que se ha quedado atrás, que no está a la vanguardia de lo que estamos viviendo hoy. Necesitamos un código moderno, un código que busque la transparencia también de las elecciones, de los procesos electorales, pero sí es necesario la modernización total del sistema electoral en Colombia. Por eso este código que estamos aprobando, que aprobamos en Comisión Primera, trae unos temas demasiado importantes para la modernidad del sistema electoral en Colombia.
Bueno, representante, precisamente el fin de semana pasado, 4 de junio, se realizaron unas consultas interpartidistas, se invirtieron cerca de 27 mil millones de pesos, pero por ejemplo en Bogotá la participación fue del 2%, entonces pues sé que ustedes tienen, el representante Duvalier, algunos reparos a este proyecto, pero se necesita...
Sí, yo creo que en eso coincidimos, no es una discusión sobre el código electoral donde las diferencias sean grandes en ese sentido. La necesidad existe y de ahí partimos. Ahora, ¿cómo se hacen los procesos electorales? ¿Cómo se hace la contratación de los software, de la logística, de todo para poder llevar a cabo las elecciones? ¿Y cómo se contrata el personal adicional? Es donde tenemos que discutir. Sobre lo que usted menciona, paréntesis, en la reforma política que se cayó, precisamente una de las propuestas que yo quería hacer era que los partidos se hagan responsables de sus consultas, porque tenemos que a los colombianos pagarle que no se puedan poner de acuerdo. 27 mil billones acaba de tirar el Estado, plata de ustedes, de sus impuestos, eso no es plata ni el Partido Liberal, ni el Centro Democrático, ni los conservadores, para tratar de ver quién es el candidato. No, hagan una encuesta y la pagan ustedes, como estamos haciendo ahora los del Partido Verde. Entonces yo sí creo que ahí es cuando ese despilfarro termina minando la confianza en la democracia en un gasto innecesario. Sobre el código electoral, a mí me gustaría decir algo. La gente escucha el código, pero la gente no sabe si eso qué es, si es un software, si eso es un computador, si eso es un código para escanear. No, son al final las reglas, los procedimientos sobre los cuales se van a llevar a cabo los procesos electorales. No sé, de qué horas a qué horas va, cuáles son los mecanismos de votación, cómo se distribuye eso en el país. Entonces, todas esas reglas como para que se puedan participar los que quieren ser candidatos y puedan ir los ciudadanos a votar, es lo que se define acá. Por eso es tan trascendental, porque como hay tanta desconfianza siempre en las elecciones, hay ese dicho de que no, hasta las 4 de la tarde vota la gente y después vota la registraduría, pues tratar de quitar esos mitos es importante a partir de un código electoral o de unas reglas electorales actualizadas.
Bueno, precisamente el representante Duvalier y el representante Carlos Felipe Quintero, se aprobó dentro de lo que va hasta el momento unos poderes como a la registraduría para poder hacer contrataciones. Es un punto polémico. ¿Está usted de acuerdo entonces con que la registraduría sea quien contrate, con que tenga personal de libre nombramiento y remoción, porque esa era parte de la discusión? Muchos dicen que es que esto crea burocracia.
No, yo creo que la registraduría como una entidad autónoma que tiene una potestad reglamentaria y nominal, tiene dentro de sus competencias organizar la planta de personal para efectuar los cargos y además para cumplir los objetivos misionales. Esto es demasiado importante y el registrador y la planta de registraduría tiene unos cargos que son de su resorte de libre de remoción y también de libre nombramiento. Son cargos de confianza. Por eso nosotros tenemos que apartar y también de decir que nosotros estamos de acuerdo que tengan esa potestad reglamentaria que lo da la ley y que también lo da la constitución política. Por eso nosotros creemos que hay unos cargos que son de carrera administrativa que está regulado, que es por lo cual se regula o se reglamenta la Registraduría Nacional del Estado Civil, y también tienen unos cargos que son de potestad del registrador. ¿Cuáles son esos cargos? El secretario privado, el secretario general, que son cargos de su resorte y tienen una potestad, y por el grado de confianza son cargos de libre nombramiento y remoción. Aquí no están creando cargos y tampoco están haciendo una feria de cargos, el código no lo establece. Por eso hay que aclararle a la gente precisamente esto, porque hay una desinformación sobre el código electoral que se está debatiendo.
¿Pero está usted de acuerdo, representante Duvalier, en que sí se puede dejar esa puerta abierta a la contratación, o más bien eso hay que cerrarlo un poco?
No, esa es de mis mayores preocupaciones. Para que pongamos esto en números, la registraduría tenía en el 2018 38 mil funcionarios. En el 2022 tiene 42 mil funcionarios. Y muchas veces no se justifica por qué se aumenta 4 mil funcionarios que no son por mérito, que básicamente, además, pues no aumenta la participación electoral en Colombia. Digamos, no encuentra uno la razón seria de esto, pero además, 42 mil funcionarios en la registraduría, eso no lo tiene un ministerio. Realmente es una institución con un poder de contratación muy, muy grande. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en que sean las personas que se necesitan. Yo no estoy en contra de que se contrate bien, que se contrate con mérito, que los registradores adicionales que se pongan sean registradores porque efectivamente lo necesita la población. Porque si no, entonces lo que termina pasando es que es un gasto altísimo. Solo por darle un dato, en el 2020 la registraduría tenía presupuesto 0.5 billones de pesos, 500 mil millones de pesos. En el 2022 tenía 2 billones de pesos, 2 y pico. En el 2021 tenía 1.2 billones de pesos. O sea, realmente son unos gastos muy altos. Es una entidad que tiene un presupuesto inmenso. Y sobre eso, en este código electoral es donde más dudas tenemos. Porque se crean unos artículos bajo unas figuras que pueden limitar el acceso a la información en temas de contratación. Y es ahí donde, por ejemplo, desde el Partido Verde hicimos el mayor debate. Porque necesitamos que para que el código tenga legitimidad, no solo mejore los procesos electorales, sino que sobre todo quede blindado de procesos de corrupción, que todos sabemos que en Colombia pues siempre hay la sospecha de que detrás de un contrato puede haber un señalamiento de corrupción o direccionamiento de ese contrato.
¿Algo que decir, representante? Porque
yo creo que hay que aclarar, mire, este nuevo código trae aumentar los puestos de votación. Y esto es un compromiso que se tiene con los acuerdos de la paz de La Habana, donde se necesita más personal. Es que Colombia es un país de elecciones. No salimos de una y entramos enseguida en otra elección. Ya estamos pensando en las elecciones regionales y por eso la registraduría tiene que fortalecerse. Pero además el código tiene que ser moderno. Yo le apuesto y le apostamos a la modernización del sistema electoral. Pero es necesario, no es algo que sea un capricho. No es un capricho del mismo sistema, sino es una necesidad para que el sistema sea mucho más eficiente. Van a abrir nuevos puestos de votación. La gente se queja, John, que no alcanza a votar porque personas que están en esa Colombia profunda, que no alcanza a estar en los puestos de votación, se quedan sin ejercer el voto. Por eso necesitamos, además, no es tanto la burocracia, sino que, como dice Duvalier, en eso estoy completamente de acuerdo, que personas que sean idóneas y que tengan todos los méritos para ingresar a la registraduría y cumplir con las funciones misionales de la entidad. Eso es lo que estamos procurando con el código electoral.
Pero se necesita aumentar la planta, así como lo dice el doctor Duvalier, pasar de esa cantidad de empleados.
Mira, es que depende de la necesidad. Hoy con lo que estamos viendo, mira, cada los censos electorales que se van a hacer, que es importante hacerlo, se necesita personal. Porque hoy trae un nuevo capítulo y Duvalier nos apoyó en esto, que son censos electorales y domicilio electoral para evitar la transhumancia. Se necesitan personas para hacer eso. Porque si no tenemos el personal idóneo y adecuado, van a seguir los delitos electorales, tanto el que más nos preocupa es la transhumancia. En municipios de la Costa Caribe se aumenta extrañamente el censo electoral en un 14-13% de habitantes que nunca votan y llegan a votar. Eso es transhumancia. Por eso se necesitan personas para hacer esos censos electorales. Por eso es la necesidad misma de la registraduría de contratar personas idóneas, pero se necesita, John. No es un capricho, repito, es procurando la modernización del sistema y que sea más eficiente y transparente. ¿Qué quiere la gente en Colombia? Los colombianos, que ellos puedan ejercer unas elecciones justas, transparentes y eficientes.
Claro, representante Sánchez, pero ¿se justificaría en ese sentido? Porque usted dice que pues, pasar a esa cantidad de empleados para controlar, por ejemplo, la transhumancia.
A mí no me gusta menoscabar la institucionalidad. Es decir, no es malo porque sí o bueno porque entonces se necesita y lo dice aquí Carlos Felipe. Por ejemplo, yo quisiera haber visto el estudio de cargas. Yo quisiera haber visto eso, nunca lo vi. ¿Qué es un estudio de cargas para los colombianos? Es donde nos dice, efectivamente, de acuerdo a estas funciones, a estos procesos, a todo esto, con lo que tenemos nos hace falta, o quizás nos sobra. Quizás, porque nunca nos preguntamos que quizás podemos hacer más eficiente, tener más austeridad y no gastarnos 2 billones de pesos. 2 billones de pesos.
Que es una cantidad.
Que es lo que nos estamos peleando, por decirle algo, en la adición presupuestal para construir universidades y lograr la meta de los 500.000 cupos adicionales en educación superior. Entonces, esto debería ser un debate con las necesidades claras. Y eso es un poco lo que no vemos, porque, claro.
¿Y eso no se puede ajustar para el último debate, por ejemplo?
Sí, todo se puede ajustar, digamos, eso es tarea de los ponentes. Y ese es el debate, digamos. Ellos justifican unas cosas y nosotros queremos, digan, no, venga, revisemos esto a punto. De pronto no es en todo el país donde hay que ampliar los puestos de votación. Hay unos, entonces ahí de pronto sí hay que hacer un esfuerzo adicional. Yo sí creo, además, que es que esto es lo que me preocupa. Como detrás del código son puros procesos operativos, eso es pura contratación, todo. Y sobre eso, y registrador, hay muchos cuestionamientos, muchos. Entonces, digamos, es donde nosotros decimos, por ejemplo, ¿por qué los procesos electorales de la registraduría que tienen carácter de seguridad nacional no separan también los temas de contratación? Eso no tiene que ver con seguridad nacional, lo que tiene que ver es la custodia del material electoral, que no haya interferencia, no sé, de otro país, es un tema de soberanía nacional, pero la contratación no tiene que ver con eso.
Ahí tuvo usted una proposición, pero no alcanzó a pasar.
Creo ahí estuvimos que estaba de acuerdo también.
Todos estuvimos de acuerdo en una proposición muy interesante del doctor Duvalier, que lastimosamente por la cantidad de votos no fue avalada, no fue acogida, pero vamos con los ponentes, porque somos 9 ponentes, entre esos somos 3 coordinadores ponentes, y vamos a ponernos de acuerdo para que quede en la ponencia. Porque, John, esta ha sido una construcción de las diferentes fuerzas políticas. Esto no solamente ha sido el Partido Liberal ni el Partido Conservador, que son los ponentes, ni el Pacto Histórico. Hemos llamado a un consenso para construir el mejor código. Todos estamos de acuerdo que hay que modernizar el sistema electoral, que es una de las premisas. Darle garantía y transparencia en procesos electorales, en eso estamos todos de acuerdo. Hay unas observaciones que se han hecho y que hemos sacado un texto bueno, que yo creo que ha sido un texto que no fue el inicial que presentaron, sino que todos hemos contribuido a una construcción de un texto que se adecue más a las necesidades del pueblo colombiano. Y estamos en esa construcción, va a pasar a plenaria de Cámara de Representantes y esperemos que a través de proposiciones se sigan
mejorando el proyecto,
nutriendo,
¿no?,
el proyecto, porque estamos abiertos, o sea, repito, como coordinadores ponentes, estamos abiertos a construir un código electoral eficiente, moderno y que busque la garantía de las elecciones en Colombia.
Precisamente, representantes, hay otro punto que ha causado polémica y es el tema del voto electrónico mixto que se contempla en este código electoral. Ustedes no están muy de acuerdo con el tema. Además, pues hay países que han retirado ese voto electrónico, como Alemania, se dice, ¿no? No sé, ¿cómo es el planteamiento de ustedes, representante?
Bueno, yo un poco lo que planteé es, a mí me gusta el uso de la tecnología en general, me parece que nos acerca que las personas puedan acceder a información más fácil, no todo por escrito, ayuda a los temas de cero papel y demás. El asunto es que sobre el voto electrónico, por ejemplo, el voto electrónico mixto, que es electrónico, pero también con una parte que es en papel físico.
Como se viene haciendo.
Así es. Entonces, ¿qué pasa? En el 2004, Colombia, el Estado colombiano, dijo, vamos a implementar el voto electrónico. Y dio una fecha, un lapso de tiempo, hasta el 2009. Y no se implementó. Después, en la reforma política del 2011, volvieron a dejar un artículo que decía implementación del voto electrónico. Y tampoco pasó nada. Y ese voto electrónico en esa oportunidad tenía que implementarse en las elecciones del 2014. Y tampoco se implementó. Estamos en el 2023. Del 2004 al 2023 nunca se implementó. ¿Y sabe qué pasó en el mundo? Que los países que lo implementaron, que ya lo ensayaron, que ya lo probaron, todos encontraron que no era verificable el voto, que perdía confiabilidad, que básicamente decidieron, como en Alemania, la Corte Constitucional dijo, el voto electrónico no es válido. Entonces, como Colombia no lo implementó, otros ya lo hicieron, entonces, pues ya para qué. Ya los otros decidieron desistir de esa idea porque no es confiable, porque las máquinas a veces tienen problemas. Entonces, en ese sentido, nosotros propusimos que se eliminara el voto electrónico en aras de garantizar la confiabilidad.
Ustedes prefieren que no haya voto electrónico.
Así es.
Ustedes, coordinador ponente, lo pusieron allí, o sea, se necesita.
Sí, mira, Nosotros le apostamos al voto electrónico por el tema de que se van a evitar votos nulos, va a ser mucho más ágil la votación, y a que además no se va a suplir el voto análogo, el voto manual.
¿Qué se hace con el correo?
Se va a hacer votar. Tú puedes escoger como sufragante si votas de manera electrónica o si votas de manera manual. Y va a haber unos periodos de prueba para la realización y el mantenimiento de las máquinas y todo esto. Hasta 2029, porque esto quedó el voto electrónico mixto hasta el 2029 para su implementación. Tenemos 6 años para hacer todos los estudios pertinentes a las máquinas. Yo sí creo, yo soy convencido que yo sé que los cambios y la tecnología le da miedo a la gente. Si va a haber fraude, si va a haber cosas ocultas, las máquinas no van a ser conectadas a través de Wi-Fi. Las máquinas están totalmente equipadas y van a tener su memoria propia para que no sea conectada al Wi-Fi. Porque la gente le daba miedo que si un hacker se metía o modificaba esto. Esto van a ser unas máquinas que se van a estar ahí y van a hacer enseguida tú votas, se saca la constancia del voto y va a ser, por eso es mixto. Pero lo preocupante, y la gente, yo les entiendo, que le da miedo los cambios, atreverse a esto. Y yo creo que hay que hacerlo. Yo me acuerdo cuando mis papás votaban que era la tinta, que si era Partido Liberal y Partido Conservador.
Sí,
y la
sí, sí.
Ahí sí se robaban las elecciones. Hemos avanzado, todavía hay fraude, claro que hay fraude. Donde está el ser humano siempre hay algo de picardía. Es que hay riesgo en todo, lo que hay que hacer es tratar de minimizar los riesgos en el proceso electoral, en eso estamos de acuerdo. Porque
recordemos que es que tampoco hay cubrimiento de internet en todos los rincones del país, que era algo que...
Pero no se necesita internet, porque ahí sí hubiese un problema, porque la cobertura, las máquinas no son conectadas a la red Wi-Fi. Porque si ahí sí tuviéramos un problema grande, claro, en un país que está prácticamente obsoleto en la conectividad, y a Colombia le hace falta mucho.
Carlos Felipe, hoy por ejemplo estas máquinas funcionarían para que los ciudadanos sepan como un cajero electrónico. Usted va, vota y le vota un voucher. Se dañan esos cajeros, a veces hay inconvenientes con ellos. La seguridad, a veces vulneran la seguridad de la información de las entidades financieras, que son las que más invierten en esto. Es decir, hay suficiente evidencia internacional, no solo Alemania, Estados Unidos, Holanda, de que esto no está saliendo bien. Y nosotros vamos para allá. O sea, ellos ya lo probaron y se devolvieron y nosotros vamos para allá. O sea, es que es un contrasentido. Claro, riesgos hay. Pero por darle un ejemplo, mediante el voto electrónico, el pacto histórico no hubiera podido recuperar los 500.000 votos que pudo recuperar en el pleito que le habían quitado. Entonces yo sí creo que ahí la estamos embarrando. Creo que la estamos embarrando.
Bueno, es un tema como para llegar a consensos de pronto en el último debate, si se puede, ¿no?
Sí, hay posiciones diversas y eso es normal que hayan, que existan esas prevenciones, los entendemos, pero yo creo que hay que apostarle con una responsabilidad, porque aquí se juega el futuro democrático del país, por supuesto, se están eligiendo senadores, alcaldes, gobernadores, presidentes, y eso son las riendas del país, por eso la importancia del código electoral, y vemos que va a haber un consenso alrededor, para eso se va a hacer el último debate. Nosotros seguimos sosteniendo la viabilidad del voto electrónico mixto, esperemos a ver qué se surte o qué se debate en Cámara de Representantes en plenario.
Bueno, para terminar, rápidamente, ¿cómo quedó contemplado el tema para controlar, que usted ya lo había mencionado, el tema de la transhumancia electoral? ¿Cómo quedó contemplado?
Mire, muy fácil, mire. Esto es novedoso en el código porque trae censos electorales. Censos electorales frecuentes al tema de las elecciones y a todo el tema del domicilio electoral. ¿Qué son los censos electorales? Verificar las cédulas inscritas en la zonificación donde se va a votar.
¿Suficiente para controlar la transhumancia como quedó contemplado en el código?
Yo creo que es una buena iniciativa, la depuración, actualización de los censos. El delito de transhumancia es básicamente esos municipios donde hay más votantes que gente. Entonces la gente dice, ¿pero cómo? Claro, es que terminan inscribiendo la cédula en un municipio para poner más votos, para tratar de incidir electoralmente. Hay otras cosas para no darle palo todo el tiempo. Yo creo que hay cosas buenas, yo creo que se aumenta la hora adicional para votar, yo creo que es positivo. Es más, yo hubiese querido que fuera
¿Va a quedar hasta qué horas?
Es que, por ejemplo, en Estados Unidos 5, ¿no? Usted puede votar por correo. Hay como una semana antes para que la gente vote. Es decir, más posibilidades para que la gente participe más. Obviamente con buena confianza. Entonces quedó de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Y además, mira, se quitó el voto anticipado, que también le daba mucho miedo a la gente.
Exacto.
Y eso se eliminó de la ponencia, que era lo que decía Duvalier, que en los Estados Unidos se puede votar anticipadamente. ¿Qué quedó? El voto anticipado. En el extranjero, en los consulados y en las embajadas, se puede seguir votando anticipadamente.
Y el transporte.
Otra cosa importante, el transporte, garantizar el transporte el día de las elecciones. A mí me derrotaron. Yo quería que el transporte fuera gratuito, pero algunos sectores decían que eso era imposible. Pero yo quería que fuera gratuito el transporte. Bueno, pero bueno.
Bueno, ya ustedes, los colombianos, los que están viendo este programa, se hacen una idea de cómo es el debate acá en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Gracias, representante Carlos Felipe, por estar con nosotros. Doctor Duvalier, muy amable por estar aquí en Frecuencia Legislativa.
Vale.
Ustedes, los colombianos, se darán una idea de cómo son los debates. Después, en Frecuencia Legislativa, otro tema importante para debatir aquí. Con ustedes, Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Pero vamos a buscar un acordeón
pa' formar un parrandón.
Quiero cantar con emoción
pa' formar un parrandón.
Voy a gritar de corazón
pa' formar un parrandón.
Yo me voy pa' Cartagena, pa' la casa de Ramón
pa' formar un parrandón.
Huepa, huepa, huepa,
hey. Pa' formar un parrandón.
Me mandó a llamar la negra y de
pa' formar un parrandón.
Bueno, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa después de escuchar este debate, donde más bien fue una conversación para orientarnos frente a este código electoral, al que le queda ya solo un debate y pues va a tener muchos cambios interesantes en la forma de realizar las elecciones en el país. Cerramos con la música que iniciamos, con la del Rafa Orozco, el Binomio de Oro, recordando que mañana, por ejemplo, en este puente festivo, mañana lunes 12 de junio, está de cumpleaños un municipio llamado Villa Gómez en Cundinamarca, cumple 81 años, Liz. También Villa de Leyva, ¿no?
Sí, Villa de Leyva en Boyacá también está conmemorando este fin de semana y bueno, todo el festivo lo han tenido dedicado a festivales, a diferentes actividades en donde todos los turistas van a poder disfrutar de historia, folclor, cultura, todos los planes chéveres que siempre hay para en Villa de Leyva para hacer.
451 años cumple Villa de Leyva mañana 12 de junio. Saludo para todos los habitantes de esta región del país, en Boyacá y en Cundinamarca. Seguimos de puente festivo, así llegamos al final de Frecuencia Legislativa. La cita la próxima semana. Estuvimos en cabina en la parte técnica, Damián Rincón, Sergio Murcia, mi compañera Liz Osorio, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.